Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Ramiro González, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales Alavesas. Hoy se aprueba en el Consejo de Diputados la norma foral que permitirá a la Diputación Alavesa endeudarse 5,3 millones de euros más este año en la prórroga presupuestaria. Norma foral que sale adelante gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que ha conseguido incluir o qué va a pasar con esos 5,3 millones de euros, cómo se va a gestionar, cómo va a hacer llevadera la prórroga para el Partido Popular.
Bueno, yo primero quiero explicar en qué consiste esto, ¿no? Para evitar malos entendidos. Creo que todo el mundo sabe que Álava está sin presupuestos, está con unos presupuestos prorrogados porque Javier Andrés no fue capaz de obtener la mayoría suficiente en el mes de diciembre para aprobar su proyecto de presupuestos. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es el presupuesto que aprobó el Partido Socialista con el Partido Popular en el año 2011 para el 2012 prorrogado. Y además con una dificultad añadida, y es que por unas cuestiones técnicas ese presupuesto es inferior al proyecto que se haya presentado para su aprobación. Lo que se trata es de ampliar la capacidad de gasto de la Diputación Foral de Álava en lo que se puede, que son 5.300.000 euros, y buscar el mejor destino posible para esa cantidad en la que se amplía. Para eso es para lo que nosotros hemos buscado un pacto con el Partido Popular. ¿Y a qué se destinan esas cantidades? Pues yo, si tengo que buscar un destino fundamental que lo englobe todo, hablaría del empleo, porque la práctica totalidad de las partidas al final suponen empleo de una manera prácticamente directa, ¿no? Hay partidas que van a obras, hay un acuerdo importante sobre una mejora de la financiación municipal que también va a suponer empleo, hay partidas que van a colectivos concretos que también suponen mantenimiento del empleo. Es decir, nosotros hablamos de políticas de promoción de la economía, de políticas de financiación, de mejora de la financiación municipal, de ayuda a colectivos pues que se dedican al trabajo social o cultural o deportivo, pero al final todo es empleo.
El empleo, evidentemente, en un día en el que estamos con la dura resaca de los pésimos datos del paro aquí en territorio alavés, nos parece fundamental hablar de ello. Desde la Diputación, ¿qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debía de haber venido haciendo? Diría yo, ¿no? La verdad es que la situación en Álava yo la estoy calificando ya como de emergencia. No solo por el número de desempleados, sino por el nivel de crecimiento del desempleo. Hay que tener en cuenta que Álava es uno de los territorios a nivel del Estado en los que más está creciendo el desempleo y en los que más ha crecido el desempleo durante el último año. Y evidentemente esto no es una responsabilidad o no es una responsabilidad en exclusiva de la Diputación Foral de Álava, pero algo tiene que hacer la Diputación Foral de Álava para intentar ayudar a solucionar esta situación. Fundamental, ayudar a la financiación de las empresas, sobre todo las pequeñas. Eso es lo que a nosotros nos parece más importante en este momento, porque hay empresas, insisto, y no hablamos de las grandes empresas, hablamos por ejemplo de pequeños talleres que tienen magníficos productos para fabricar y vender, que los tienen colocados en el mercado, muchas veces en el mercado internacional, pero que no los pueden fabricar porque no disponen de financiación para comprar la materia prima. Y esto empieza a ser un problema que hace que el desempleo aumente y al que no se encuentra una solución, o si se encuentra no se pone en práctica. Nosotros ya hace tiempo que propusimos la creación de una línea de avales por parte de Diputación y un programa de financiación para el circulante de las empresas. Esto se ha puesto en marcha, pero a un nivel muy, 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 muy reducido. Creemos que hay que incidir en esa medida. ¿Más cosas que se pueden hacer desde la Diputación? Pues programas de ayuda a la internacionalización. Nuestras pequeñas empresas no tienen capacidad para salir al mercado exterior ellas solas. Hace falta una inversión que ellas no pueden afrontar. Ir a ferias, por ejemplo, o vender sus productos en el exterior. Las grandes sí lo pueden hacer, pero las pequeñas no. Diputación tiene que ir de la mano con ellas y ayudarles a salir. En la legislatura pasada, y quizás me estoy extendiendo demasiado, pero quiero explicarlo, la legislatura pasada, el gobierno presidido por Xabier Aguirre puso en marcha un programa de diversificación de la actividad productiva alavesa. Se entendió que era una actividad demasiado centrada en el mercado, en un producto concreto, que era el automóvil, y que había que diversificar, por si acaso, pues la crisis iba a más. La crisis ha ido a más y esa diversificación se ha parado. El gobierno del Partido Popular paró ese programa. Nosotros creemos que fue una decisión absolutamente errónea. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la Administración Pública y concretamente desde la Diputación Foral.
Una de las prioridades, lógicamente, de estos presupuestos, de aquella manera, por el hecho de estar prorrogados, pero bueno, se ha hecho ese esfuerzo entre los dos grupos, es la lucha contra el desempleo. Pero, Edurne Trascastro, bueno, buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Esos 5,3 millones de euros se van a gastar en otros puntos también.
Sí, en otros puntos, como el fomento del euskera o el tema de la financiación de las entidades locales. También han logrado dinero para asociaciones o colectivos sociales, culturales, que habían sufrido los recortes. De esos 5,3 millones, señor González, creo que han conseguido destinar 2 millones, ¿no? Para los hechos que ustedes querían. Cuando en un principio comenzaron las negociaciones, habían conseguido negociaciones presupuestarias, no de la prórroga, habían conseguido acordar 3 millones en enmiendas, a base de enmiendas. ¿Por qué ha llegado ahora el acuerdo y no llegó entonces?
Bueno, en primer lugar, respecto a si son 2, 3 millones, uh-huh. Yo esta mañana, antes de venir aquí, revisaba la lista de partidas de esta norma foral, y la verdad es que a mí me satisfacen casi todas. Uh-huh. Hay partidas que eran comunes, hay uh-huh. partidas que en el documento que nos pasó cuando comenzamos a negociar el Partido Popular estaban, y que también estaban en nuestro documento. Por lo tanto, yo no hablaría de 2 o 3, la verdad es que hay un alto grado de consenso, aunque también es cierto que cuando uno llega a un acuerdo, pues hay cosas que le gustan menos, ¿no? Y que al final pues tiene que aprobar, porque en todo hay que ceder. Cuando comenzamos la negociación del presupuesto en el mes de noviembre, diciembre, dijimos desde el principio que el proyecto de presupuestos que presentaba el Partido Popular no nos gustaba, nos parecía negativo para Álava y que exigía un cambio radical si se buscaba nuestro apoyo. Era un proyecto de presupuestos de 397 millones de euros. Ese cambio radical no se produjo. Negociamos con el Partido Popular, pero esa negociación pues al final se quedó en aproximadamente 3 millones de euros. Nosotros no podíamos dar nuestro voto favorable a un presupuesto cuyo contenido pues no compartíamos, y en el que solo pudimos intervenir en 3 millones de euros. Era evidente que sobre 397, pues 3 no llega ni al 1%. No era posible, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, en aquel pleno en el que se devolvieron los presupuestos, nosotros ya manifestamos que tampoco queríamos que eso sumiera a Álava en una situación de inestabilidad, ¿eh? Que en esta coyuntura de gravísima crisis económica en la que estamos, pues esa situación de inestabilidad fuera en perjuicio pues de nuestras empresas y del mantenimiento del empleo, y que generara incertidumbre, ¿no? Ahora lo peor que puede ocurrir es incertidumbre. Y nos ofrecimos entonces para ver de qué manera podíamos evitar que esto ocurriera. Bueno, el Partido Popular recogió ese guante, y unas semanas después nos llamó para iniciar estas negociaciones que se circunscriben a esos 5 millones de euros, pero que creemos que al final pues demuestran una capacidad de acuerdo, generan cierta estabilidad y son buenas, o el resultado es bueno para Álava. Lo que también quiero decir es que esto no significa que estemos de acuerdo con la prórroga presupuestaria. A nosotros nos sigue pareciendo que la prórroga de aquel presupuesto pactado por el Partido Socialista y el Partido Popular pues no es buena.
Porque al margen de esos 5,3 estamos hablando de esa cuantía, pero claro,
Hay 390 que son pues el presupuesto del Partido Popular y el Partido Socialista prorrogados. Y eso pues no nos parece, esa prórroga no nos parece buena, pero insisto, nosotros hemos incidido en aquello que podíamos y que teníamos capacidad en este momento de incidir, que no son esos 5 millones de euros para mejorar los otros 390.
Y este acuerdo se circunscribe justamente a esos 5,3 millones, porque también se ha hablado o se ha dicho dar estabilidad a la institución. No sé si, aunque no esté firmado, pero también se pueden contemplar otras posibilidades, porque dar estabilidad a la institución sería también que no prosperaran igual mociones de censura, o que se vieran quizá en entredicho algunos diputados, como sucedió en su caso con Luis Viana, que salió de la Diputación por otros motivos, pero bueno, cuando se estaba gestando esa moción de censura.
Bueno, nosotros hacemos un balance negativo de la gestión del gobierno del Partido Popular en Álava. Lo hacíamos antes de alcanzar este acuerdo y lo seguimos haciendo ahora, y por lo tanto vamos a seguir en la misma línea de oposición, pero es una oposición siempre constructiva, intentando plantear soluciones. Sí que es cierto que ofrecimos en aquel pleno de totalidad de los presupuestos pues intentar generar cierta situación de estabilidad, y en eso estamos. ¿En qué se traduce? ¿Qué se traduce esto? Bueno, pues en no hacer una oposición que se dedique sin más a desgastar al gobierno, ¿eh? Hacer una oposición que sea constructiva, es lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho siempre, ¿eh? No hacer una oposición que se dedique a desgastar al gobierno. Por ejemplo, ahora hay una mayoría, o podría haberla, para presentar en Juntas Generales una proposición de norma foral para obligar a gastar lo que no tiene el gobierno y lo que no está en los presupuestos. Uh-huh. Bueno, nosotros no vamos a entrar en ese juego, ¿eh? No vamos a entrar en ese juego. A eso nos referíamos en aquel momento y eso mantenemos. Respecto a mociones de censura, bueno, yo creo que la gente ahora no está para mociones de censura. Está para que se intenten solucionar y arreglar los problemas, no para especulaciones que no arreglan nada, que no solucionan nada y que lo único que contribuyen es a dar una sensación de inestabilidad que ahora mismo, desde luego, yo creo que no es lo que necesitan nuestro territorio histórico, nuestro tejido productivo, ni alaveses y alavesas. Yo insisto, creo que es momento de dar soluciones.
No ha sido un cambio de cromos, a quien lo ha apuntado, por la sucesión de los acontecimientos. Primero, presupuestos en Vitoria-Gasteiz, que salen adelante con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular en el gobierno municipal. Después, en Vizcaya, y ahora, aunque es vía prórroga y estamos hablando de esos 5,3 millones, no hablamos ni de lejos de lo que podría ser un pacto presupuestario. Ambos grupos, digamos, se vuelven a encontrar para dar estabilidad a un gobierno en el ámbito presupuestario durante un año.
Bueno, yo vuelvo a insistir en lo que vengo diciendo. Este ofrecimiento lo hice yo personalmente en el mes de diciembre, antes de alcanzarse el acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque una cosa es que a nosotros nos parezca mal el presupuesto, que nos lo parece, ¿eh? Nos parece que ese presupuesto que presentó Javier Andrés pues no era el presupuesto que Álava necesita, y otra cosa muy diferente es que vayamos a hacer una oposición que se dedique exclusivamente a generar inestabilidad y hacer una oposición del no. No estamos en eso y no lo hemos estado nunca. Por lo tanto, no hablamos aquí de un cambio de cromo, sino de una negociación en la que se han aceptado, pues yo diré que la mayor parte de los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco, y eso solo nos podía conducir a donde nos ha conducido, que es a llegar a un acuerdo. Yo creo que la ciudadanía demanda acuerdos, no cualquier acuerdo. Por eso nosotros no apoyamos los presupuestos en su momento, porque nos parecía que no se podían apoyar. Pero la ciudadanía demanda acuerdos, y cuando esos acuerdos son posibles, y ahora lo han sido, yo creo que es bueno que se alcancen.
En esta negociación sí que quería entrar el Partido Socialista, que dijo que también estaba dispuesto, pues bueno, a dar sus votos para conseguir esa ampliación del endeudamiento. No sé si en alguna ocasión han mantenido encuentros a tres bandas, o si siempre las negociaciones pues han sido entre PNV y Partido Popular.
No, a nosotros nos consta que ha habido encuentros entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no ha existido ninguna tres bandas y no conocemos cuál ha sido el desarrollo de las conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en qué han consistido, qué ha hecho que fracasen, si es que han fracasado. No conocemos si el Partido Socialista va a apoyar esta norma, es posible que sí. Me ha hecho mucha gracia algo que he oído esta mañana, y es que el Partido Socialista decía que esto demostraba que PNV y Partido Popular coincidían en la política de recortes. Bueno, si conseguir 5 millones más y destinarlo a todo esto es un recorte, pues ahí paga y vámonos. Hay que recordar que el presupuesto prorrogado es el presupuesto del Partido Socialista. Eso es lo que hay que recordar. Que el presupuesto que ahora tiene Álava prorrogado es el presupuesto que aprobó el Partido Socialista con el Partido Popular, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista iban de la mano. Es decir, hasta el mismo día en que Patxi López y Antonio Basagoiti rompieron el acuerdo, ¿no?, que tenían. Entonces yo creo que este tipo de declaraciones, grandilocuentes, los mismos recortes, en fin, yo creo que no nos llevan a ningún lado, no son más nada más que pura demagogia, y lo que, desde mi punto de vista, demuestran es cierta incapacidad en este momento para llegar a acuerdos. Y ahora es cuando más falta hace llegar a acuerdos.
Se ganan acuerdos también en el ámbito de Foronda, que vuelve a los papeles por el hecho de que dos clubes de baloncesto que van a ir a disputar la Copa del Rey, como el Barça y el Valencia, querían aterrizar aquí en Foronda, en nuestro aeropuerto, y la dirección del aeropuerto ha dicho no.
Pues a mí me parece lamentable lo que está pasando con Foronda, pero lamentable. Desde el minuto uno, o sea, desde el mismo instante en que el Ministerio de Fomento anuncia ese plan de reestructuración, que el aeropuerto que más afecta es a Foronda. ¿Cómo ha continuado todo esto? La reducción de horario, la reducción de plantilla, la desaparición de la ventana que iba a existir, la desaparición del puesto de inspección fronterizo. Es decir, esto todo es un conjunto de decisiones tomadas en Madrid que, desde nuestra perspectiva, lo único que pretenden es pues dar el cierre definitivo a Foronda. Y lo que ha ocurrido al impedir que estos equipos pues vuelvan a Foronda, pues es más de lo mismo. Hay la posibilidad de que aterricen sus aviones en Foronda, un ofrecimiento de los trabajadores para trabajar en ese horario y que así sea, y una negativa por parte de AENA absolutamente incomprensible, y que, es decir, lo único que quiere decir es que esa decisión de acabar con Foronda pues está tomada. No sabemos los motivos. Hay quien sospecha que esto es simplemente para favorecer a otro aeropuerto, el de Zaragoza. Yo no sé si es así o no sé, da la impresión de que es así, pero de verdad que todos los hechos que vamos conociendo nos llevan a concluir que esa decisión está tomada en Madrid y que va a ser muy difícil.
Y lo mismo que preguntabas con el ámbito del desempleo, ¿qué se puede hacer desde la Diputación o desde Euskadi?
Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Yo diría que se está haciendo no desde la Diputación, no se está haciendo absolutamente nada, pero ¿qué se está haciendo desde Euskadi? Nosotros hemos presentado desde el Partido Nacionalista Vasco un plan muy concreto. Dice AENA y dice la ministra de Fomento que esta situación que aboca a Foronda al cierre se debe al exceso de pérdidas del aeropuerto. Bueno, esto es una visión para nosotros absolutamente equivocada. No se puede hablar de pérdidas de una infraestructura. ¿A alguien se le ocurre pensar que una carretera pierde dinero, por ejemplo? Esto es una infraestructura, no es un negocio, ¿no? Pero bueno, aún aceptando a efectos dialécticos este planteamiento, lo que le decimos al Ministerio es, mire, estamos dispuestos desde las instituciones vascas a cubrir la mitad de las pérdidas.
De manera que tenemos dinero para esas cosas.
Lo tenemos, hay un compromiso del gobierno vasco para cubrir su parte. Claro, también el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación debieran hacer un esfuerzo. Yo también quiero contar que la pasada semana el Lendakari en Urkullu estuvo reunido con Mariano Rajoy y una de las cuestiones que le planteó fue esta, fue la del aeropuerto de Foronda. ¿Qué pasa con el aeropuerto de Foronda? ¿Por qué el gobierno del Partido Popular está haciendo esto con el aeropuerto de Foronda?
¿Y Rajoy qué le dijo?
Pues Rajoy quedó en estudiarlo, ¿no? Como suelen ser estas cosas en una primera toma de contacto, ¿no? Pero el planteamiento del gobierno vasco es muy claro, y del Partido Nacionalista Vasco también. Mire, que el gobierno de Rajoy dice que no puede pagar Foronda, pues cédanos la transferencia, déjenos a nosotros gestionar Foronda. Nosotros sí nos comprometemos a pagarlo, porque no creemos que sea un gasto, creemos que es una inversión. Porque el mantenimiento de la carga, al final, supone que en Álava se recaudan impuestos, y se mantiene actividad productiva, y se mantiene empleo. Eso no es tirar el dinero. Eso no es gastar el dinero, eso es invertirlo.
Avanzando con otras cuestiones, ayer contábamos en los micrófonos de Radio Vitoria que ya se conocían las fechas para ese juicio del denominado como caso de espionaje. Será el 11, el 12 y el 13 de marzo. En él está imputado el exburuqui de Tortellería y dos ertzainas. No sé si teme que este caso, aunque es muy reducido, también el delito por el que presuntamente se les acusa de violación de secretos, pues bueno, se ha visto mermado, pero no sé si cree que puede llegar a pasar factura al PNV de algún modo, ¿no? O que se puede organizar un juicio más mediático, hacer ruido.
Vamos, pues, que alguien en Junta se lo recuerde. De
pues bueno, pues seguro que alguien lo recuerda y seguro que en los medios de comunicación aparece, como es normal, ¿no? A mí eso me parece normal. Yo lo que quiero recordar es cuál es la posición del Partido Nacionalista en relación a este caso y a otros casos que se puedan plantear. Desde el primer momento en el que un responsable político es objeto de una acusación, de una imputación, lo que tiene que hacer es cesar en su cargo y también cesar la militancia en el partido político de manera cautelar. Esto es lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco en el minuto cero en este tema, ¿no? Y a partir de ahí, que los tribunales, con absoluta libertad, resuelvan lo que tengan que resolver. Y si hay culpabilidad, que los culpables, pues paguen. Y sean condenados y que recaiga sobre ellos el peso de la ley. Y si son inocentes, pues que de alguna manera se resalza el daño que se les ha podido causar pues con toda esta repercusión mediática de estos casos.
¿Le gustaría aplicar esa fórmula a lo que estamos viendo últimamente, en el caso Bárcenas y otros muchos asuntos?
Lo que estamos viendo últimamente va mucho más allá de esto. Bien, hay... Yo suelo decir, ¿no? En todos los colectivos humanos puede haber personas pues más o menos buenas o más o menos decentes, ¿no? En todos los colectivos. Pero lo que estamos viendo estos días ya no es eso. Ya da la sensación de que hay una corrupción que es generalizada en algunos ámbitos de la política del Estado. No es que una persona, o dos, o tres, o cuatro, no, es una corrupción que da la sensación de que es generalizada. Y en el caso del Partido Popular, si se confirman las informaciones, es que si es así, si es cierto lo que están contando los medios de comunicación, pues el propio Partido Popular parece que sería casi una asociación cuasi delictiva, ¿no? Porque toda su actividad estaría envuelta por un comportamiento irregular, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues la verdad es que a uno le entra una desesperanza absoluta viendo esto, ¿no? Yo creo que una solución es que actúe la ley, ¿no? Pero claro, la ley tarda años en actuar. Años. Y cuando actúa, al final, pues muchas veces llega un indulto y los responsables nunca devuelven el dinero y no van a prisión. Y, en fin, es una situación a la que yo la única solución que le encuentro es un cambio radical en la forma de hacer política por parte de algunos partidos políticos, ¿no? Claro, en el caso del Partido Popular, si se confirman estas informaciones, debería de suponer pues que prácticamente toda la cúpula del Partido Popular debería de salir no solo del gobierno, sino también del partido y haber una renovación completa, además de depurarse las responsabilidades penales que haya que depurar.
Por cierto, Copa del Rey, a la vuelta de la esquina, no aterrizarán, parece, de momento, salvo sorpresa, en Foronda, los equipos de baloncesto, tan cerrado día nuestro aeropuerto. Lo que sí vamos a poder es tomarnos unas copas por aquello de la bola de hostelería. Bien, buenas noticias.
Yo me alegro muchísimo porque, de verdad, cuesta un esfuerzo traer un evento de esta categoría a Vitoria-Gasteiz es para el bien de toda la ciudad, es además para el bien también de nuestra economía y de nuestro empleo, y sería una faena que esto se hubiera empañado por una huelga. Aunque, desde luego, respeto por completo las reivindicaciones de los trabajadores y me parece estupendo que se haya llegado a un acuerdo.
Ramiro González, portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Álava, gracias por haber estado esta mañana en Plaza Nueva.
Gracias a vosotros.